Bueno, primero muchas gracias por darle el espacio a estos temas tan, tan importantes y que necesitan también tanta claridad, porque por ahí escuchamos tantas cosas y tanta información por ahí cruzada, que es importante aclarar y dar un poco de luz para que se entiendan realmente cuáles son los problemas. Lo primero es que bueno, que tenemos que entender es que se trata de un proyecto de ley que está presentado por el Ministerio de Desregulación,
Sí.
porque también eso es importante que lo entendamos para también entender cuál es el contexto de todo esto. Viene entre un paquete de leyes que se vienen presentando en
Sí.
esta línea. Y por ahí otra cosa importante o dos aspectos con los que quería empezar para que entendiéramos de qué estamos hablando, es que este proyecto de inviolabilidad de la que se lo ha denominado como inviolabilidad de la propiedad privada no modifica una sola ley. En realidad lo que este proyecto está haciendo es redefinir el equilibrio, así, así un poco se lo denomina, entre el derecho de propiedad y diferentes políticas públicas vinculadas al territorio.
Bien.
Porque el proyecto no solamente habla de propiedad privada, modifica herramientas de política pública sobre tierras rurales, sobre la ley de presupuestos mínimos de manejo del fuego, pero también avanza sobre expropiaciones, procesos de desalojo, registros inmobiliarios e incluso una ley sobre integración sociourbana. Entonces, hoy por supuesto que está bien que nos focalicemos en uno de los aspectos de esa ley, pero veamos que en realidad toma la propiedad privada como un eje ordenador y avanza en reformar una cantidad de elementos del sistema jurídico.
Claro.
Y después, otro punto central que me parece que lo tenemos que tomar como ordenador de del debate, es que la propiedad privada nunca funciona aislada. Nosotros en nuestro sistema jurídico, ninguno de nuestros derechos son derechos absolutos. Todos
Bien.
nuestros derechos son derechos que tienen limitaciones. A ver, la propiedad privada es un derecho fundamental y es un derecho constitucional que está protegido desde en nuestra Constitución en el artículo 17 y nadie discute que la propiedad privada es un derecho constitucional. Pero lo cierto es que ese derecho, al no ser absoluto, encuentra limitaciones justamente. Límites razonables para regular el derecho de propiedad, y esos límites razonables son otros derechos, como la
Bien.
protección del ambiente, la seguridad, la salud o el ordenamiento territorial.
Claro, es algo, pongámoslo en estas palabras, son estas protecciones que nos sirven a todos los ciudadanos, al resto de ciudadanos, ya excede al propietario, digamos.
Exacto, mira, a muchos autores lo llaman y ya en otros países está regulado de esa manera. Nosotros también lo tenemos en nuestro sistema jurídico regulado así. Se lo empieza a llamar como la función social o la función ambiental de la propiedad. No deja de ser un derecho privado, pero como derecho privado tiene que tener una función social o una función ambiental. Y ahí aparecen las limitaciones, que siempre son límites razonables, porque no
Claro.
estamos hablando de poner límites irrazonables. Y ahí vos lo pusiste en un término muy interesante, porque lo pusiste en términos de derecho individual y derecho colectivo. El
Bien.
derecho de propiedad, claro que es un derecho individual, salvo la excepción de la propiedad comunitaria, que nosotros no lo tenemos en nuestro sistema jurídico, frente a derechos de incidencia colectiva, como el ambiente, como el ordenamiento territorial, como la salud, que puede ser individual o colectivo. Entonces, bueno, eso es lo que me parecía como más importante como
Sí.
para tratar de contextualizar, ¿no? Porque, bueno, por un lado el proyecto avanza en reformar la Ley de Tierras Rurales, la Ley 26.737, y también la Ley de Manejo de Fuego, que es una ley de presupuestos mínimos, 26.815, al margen de esas otras reformas que también plantea el proyecto. Y acá hay como aspectos centrales, pero si querés, vamos por partes.
Dale, dale, dale. Mira, antes que nada me parece muy interesante cómo lo vas planteando porque nos permite a todos los que estamos por ahí consumiendo noticias en redes sociales, en medios de comunicación, que te dicen una y otra cosa, ¿viste? Y no nos dan la posibilidad de pensar o razonar, sino que viene con una bajada de línea a favor y en contra. Pero este punto de vista que estás dando nos permite a todos nosotros interpretar la realidad y poder analizarlo un poquito, así que te agradezco cómo lo venís haciendo, muy claro.
Bueno, buenísimo. Sí, porque la verdad es que empecé a tomar un poco en consideración eso, ¿no? Afirmaciones que se empiezan a hacer, como por ejemplo, afirmaciones que escuché que dicen la ley de tierras prohibía, la ley de tierras prohibía comprar tierras o vender tierras. En realidad, la ley de tierras nunca buscó esa protección, no prohibía vender tierras,
Bien.
no prohibía tampoco la inversión extranjera. Lo que sí hacía la ley de tierras es establecer límites cuantitativos y además ciertos controles sobre la adquisición de las tierras rurales por personas o por instituciones extranjeras.
Bien.
Entonces, ahora la discusión pasa sobre esos límites, justamente, si deben mantenerse, si deben flexibilizarse,
Claro.
si deben sustituirse por un sistema. Y un poco el proyecto lo que apunta es a sustituir, ahí hay un cambio de paradigma en el proyecto que está en el Senado, porque hasta ahora el sistema funcionaba con esos límites objetivos. Entonces teníamos, cuando digo límites objetivos, digo, teníamos porcentajes máximos, teníamos superficies máximas, teníamos restricciones sobre determinados inmuebles. Y el
Sí.
proyecto propone pasar a otro esquema. Y ese esquema es evaluar caso por caso según si existe riesgo para la seguridad nacional.
Claro.
Entonces estamos pasando de reglas generales
Sí, sí,
y
sí.
objetivas a un modelo de evaluación administrativa posterior y con amplias discrecionalidades al poder.
Claro.
Entonces estamos cambiando los límites, pero también estamos cambiando el cómo se controla.
Claro. Esto, mira, poniéndolo en esos términos y viendo obviamente cómo va el trasfondo de todo esto, es como que estamos ante una política que prioriza la inversión por sobre la conservación, que prioriza la inversión por sobre los recursos naturales, por sobre las cuestiones protegidas de nuestra identidad nacional.
Claro, sí, totalmente. Dentro de los cambios técnicos principales que se plantean en este proyecto, se derogan estos límites cuantitativos. Entonces, cuando nosotros escuchamos esos porcentajes del límite del 15% a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales, o ese límite del 30% de ese porcentaje para personas de una misma nacionalidad, o también estaba el tope de 1.000 hectáreas o
Sí.
su equivalente en una sola núcleo por titular extranjero, esos artículos directamente se derogan. Pero
Una
además hay
locura.
algo que también es muy importante que conecta con lo que vos me estás diciendo, y es que se elimina la prohibición para que extranjeros sean titulares de tierras que contengan o que sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. Esa es una restricción que nuestra ley de tierras tenía justamente para conservar la titularidad del Estado nacional o provincial en recursos estratégicos. De esa
Claro.
manera nosotros nos garantizamos tener el acceso a recursos estratégicos. Y otro cambio que vos también de alguna manera lo anunciás con lo que acabas de decir, es que al derogar también el artículo 11 que establecía que la adquisición de tierras rurales no se consideraría inversión. Y acá quiero hacer un punto, porque ¿por qué estaba ese artículo? Porque básicamente la tierra tiene un valor mucho más complejo que ser una mera inversión económica.
Bien.
Y ese es el foco en donde el Estado, donde se le ponía luz en la ley de tierras rurales. Porque se estaba pensando justamente en la tierra como parte de un sistema ecosistémico y no solamente como una mera inversión económica.
Claro, claro,
Eh,
claro.
entonces, claro, entonces, bueno, la verdad es que es una preocupación, sí, porque como impactos o como implicancias negativas, bueno, al eliminar estos topes, claramente estamos fomentando una concentración de la tierra y esto dificulta el acceso a la tierra por productores locales, porque
Claro.
claramente que va a haber una concentración de la propiedad rural en grandes grupos económicos. Y acá lo que quería que pusiéramos entre paréntesis es, quienes nos dedicamos a temas ambientales, hace ya muchos años que se superó la tensión entre el desarrollo y la protección ambiental. No hay una oposición entre el desarrollo y la protección ambiental.
Bien.
No es que protegemos el ambiente y entonces no nos desarrollamos. Es que protegemos el ambiente y para eso necesitamos un desarrollo amigable con ese ambiente. Y esto
Claro.
es lo que podemos denominar como desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, desarrollo en armonía con la naturaleza. Podemos ponerle muchísimos nombres, pero el tema es que el desarrollo tiene que tener una cualificación, y esa cualificación es que sea sustentable.
Claro, exactamente. Se pueden hacer ambas cosas, el desarrollo, pero la protección ambiental, sin perder la soberanía de nuestros ambientes, sin perder esa soberanía ambiental que tanto parece que permanentemente está en juego, estas pérdidas de soberanía en los distintos ambientes, la soberanía en la educación, soberanía en el ambiente, soberanía en la salud, o sea, tantas pérdidas que parece que todo el tiempo tenemos que estar ahí con el al borde de la cornisa por las decisiones del Ejecutivo Nacional, lamentablemente en este último tiempo.
Sí, definitivamente estamos poniendo en riesgo la soberanía territorial, la soberanía de recursos estratégicos, cuestiones cuestiones que ya estaban saldadas, discusiones que ya estaban saldadas y que ya estaban superadas, pero evidentemente estos momentos son aquellos momentos en donde la sociedad tiene que volver a entender, a entender para poder defender en un punto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de soberanía territorial?
Claro.
¿De qué hablamos cuando hablamos de los recursos estratégicos? ¿Qué significa perder el control sobre nuestros recursos hídricos? Porque los cambios que estamos haciendo o que propone el proyecto de ley implican eso, implican pérdida de control sobre recursos estratégicos y sobre recursos hídricos en un mundo en el que estamos en crisis hídrica.
Claro.
Y en un país, y podemos pensar en nuestra provincia, en una provincia en la que tenemos escasez hídrica.
Exacto, exacto.
Entonces, también para que dimensionemos que no es que son problemas nacionales y las provincias no tenemos nada que ver, son problemas realmente que nos abarcan a todos.
La verdad que sí, Eugenia. Y ahora te pregunto, a modo de ir cerrando, sabemos que estás ocupada en la mañana, pero ¿cómo, a ver, nosotros, nuestra parte, la sociedad, la comunidad, cómo se puede defender la tierra, el ambiente en un contexto donde la política parece que está apostando permanentemente a la desprotección y a rifar todo por quedar bien con algún capital extranjero para seguir obteniendo, no sé, algún beneficio?
Sí, muy atinada tu pregunta, porque bueno, justamente es qué hacemos como ciudadanos, qué hacemos como vecinos, qué hacemos como académicos, como profesores, como estudiantes, como el rol que a cada uno le toca ocupar en la sociedad. Ahí yo siempre, la verdad es que, bueno, soy una fiel defensora de lo que son los derechos ciudadanos, de lo que son los derechos de acceso a la información, de los derechos de acceso a la participación, que si bien también están amenazados, porque todo el tiempo se intenta como descuartizar un poco la solidez que han ido tomando esos derechos, porque a lo largo del tiempo nuestras democracias se han ido fortaleciendo en estos aspectos de gobernanza de la ciudadanía, de gobernanza democrática. Entonces, la herramienta que verdaderamente nos queda a los ciudadanos es justamente involucrarnos y participar activamente. Porque estas cosas nos demuestran que la democracia y la democracia meramente electoral, votar cada 4 años o cada 2 años, porque tenemos elecciones intermedias,
sí,
no salda nuestra necesidad de tener que participar en la toma de decisiones diarias y cotidianas. Y si ese espacio naturalmente no se da, porque se debería dar, porque la sociedad tiene el derecho a participar cuando se discuten temas comunes, hay que pelear por esos espacios. Son temas en los que realmente se tiene que escuchar la voz de la sociedad. Y para eso son fundamentales, lógicamente, los medios, así que ustedes tienen un rol central en esto, informar, dar la voz, poner un poco de claridad sobre estos temas, qué estamos discutiendo. Porque acá otro punto que por ahí también me parece importante que toquemos es que también el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada intenta reformar la ley de presupuestos mínimos de manejo de fuego.
Sí.
La ley 26.815.
¿Qué temes?
Y acá, bueno, también me parece que, si quieren, lo charlamos en otra oportunidad.
Sí, totalmente.
Pero me
sí.
parece que sí, que también es sumamente grave, porque ahí estamos, las restricciones que se incorporaron fueron en el 2020, no fueron de la ley original de manejo de fuego, y se incorporaron justamente entendiendo que era un problema que se permitiera el cambio de uso de suelo de lugares post-incendio. Entonces se puso una restricción de 30 y 60 años en los que no se podía utilizar, se inutilizaba esa tierra porque justamente era una forma de desincentivar determinadas
Claro,
acciones.
claro, bien.
No es que, claro, ese es el objetivo, desincentivar determinadas acciones. Entonces, bueno, ese es uno de los artículos que se deroga. Se derogan todos
Olvídate.
Estos artículos que ponen esas restricciones o esas prohibiciones. Entonces, bueno, claramente que ahí estamos desprotegiendo, porque se reduce la protección de nuestros bienes ambientales. Y bueno, y me parece igual de grave que la extranjerización, que la pérdida de soberanía, que bueno, es más o menos lo mismo. Es todo parte de un mismo problema.
Sí. Totalmente. Te agradezco muchísimo, Eugenia, tu tiempo ha sido muy clara y nos dejaste mucha tarea para el hogar. Te agradezco mucho y sí, programemos en los próximos días una nueva salida para seguir profundizando y seguir concientizando sobre esta situación que nos atañe a todos.
Bueno, perfecto. Seguimos porque la ley tiene casi como muchísimos aspectos. Así que, bueno, quedémonos como con esa idea, que la tierra no es solo un bien patrimonial, es un soporte de funciones elementales, funciones ecológicas, productivas, funciones sociales, funciones estratégicas. Y por eso nuestras leyes ambientales lo que hacen es justamente proteger esos aspectos para permitirnos gobernar y tener gobernanza sobre nuestros territorios. Así que muchísimas gracias por poner estos temas en la agenda.
Muchísimas gracias, Eugenia, a vos por el tiempo. Un
Hasta
abrazo
luego.
grande.